TUC Radio, la emisora de la otra juventud.
Literariedad, un espacio para dialogar con quienes crean y producen sentido en el campo artístico y literario de habla hispana. Sobre las obras, los géneros, las disputas del oficio y los editores.
Hola, querida audiencia de Literariedad Radio. Soy Albeiro Montoya Giral y les doy la bienvenida al episodio número 23 de nuestro podcast. Y estamos en TUC Radio con mucha felicidad por presentarles este episodio que versará sobre el erotismo. Nos acompaña en el máster Laura Gutiérrez, de un programa hermano de TUC Radio, Soy Diferente Por. En la lectura nos acompañará Angélica Rodríguez Vargas, de nuestro comité editorial. Erotismo, ese es el tema de la edición de septiembre de nuestra revista. Pueden encontrarla en literariedad.co. La llamamos eróticas por darle una doble connotación. Por un lado, hablar de una especie de poéticas de lo erótico, y por otro lado también por darle como esa connotación de las mujeres y su relación con el erotismo. Entonces la edición se llama así: Eróticas, un manifiesto por la libertad. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hacer en una revista una edición sobre un tema tan recurrente en el mundo de la literatura? Nosotros no tendríamos que decir, que responder más que en lo que pensamos como estética, en nuestra cosmogonía, consideramos al erotismo como un modo de habitar este mundo. Desde adentro, claro está, donde se hagan explícitas la libertad sexual de las mujeres y de todas las personas y la necesidad de reivindicar su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, a decidir sobre las formas de obtener el placer o de dárselo sencillamente con sus propias manos. No creemos en literariedad que haya una sola erótica o poética del erotismo, como decíamos. Creemos que cada persona debe reclamar su libertad, construir el género como desee y desarrollarse en la sociedad a su antojo, sin que se le discrimine y que tampoco se le segregue. En literariedad reclamamos la abolición de la familia capitalista porque repite los vicios del Estado en la sociedad, en el modo de condicionar con estereotipos las conductas sexuales de las mujeres y de las demás diversidades de género. No vamos a bajar nunca en esta revista la guardia ni a apagar las alertas de nuestro reclamo ante quienes no entienden que el sexo se da también a solas, o entre dos o más personas de cualquier género que han decidido juntarse por una vez con consentimiento o por los instantes encadenados que duran sus vidas. Que no haya más escritores ni poetas escribiendo sobre los cuerpos de las mujeres como objetos de deseo, ni hablando por ellas. Que callen en ese sentido y que les dejen hablar a ellas, así como a las otras personas en esa diversidad de género, y que ellas y esas personas encuentren su propia palabra y su propio placer. Esa es la presentación de nuestra edición de septiembre de 2019. En esa edición tenemos unas selecciones de poesía y son las siguientes. En primer lugar, publicamos poemas de Estefanía Rodríguez Rosso. Ella reside en Bogotá, pero es de Armenia, Quindío. La publicación de sus poemas la llamamos La cárcel era mi nombre. Ya van a ver por qué. Estos poemas son quizá un descubrimiento, son la constatación de ese momento decisivo en que la infancia se convierte en un tormento y la sangre comienza a hervir, a veces incómoda, a veces incorrecta, a veces por donde nadie espera que fluya. Esos poemas son quizá una rebelión, porque el goce y el placer no entienden de géneros. Esos poemas son quizá una elegía a la inocencia más poderosa, la que no entiende de moralismos absurdos ni de rígidas reglas sociales. A continuación, escuchemos un poema de Estefanía Rodríguez Rosso llamado Mari, en la voz de Angélica Rodríguez Vargas.
Mari. Eso no se hace, decía mamá. Eso es pecado, decía mamá. Eso es para niñas, volvía y gritaba mamá. Mamá, mamá, ni que ignorante fuera yo. Si a los 7 años ya sabía que mi nombre no debía terminar en O sino en A. ¿Qué culpa si yo quería ser como mamá? De verlas todas las mañanas poniéndose labial. Yo también quería probar. Siempre supe que la cárcel de mi nombre iba a ser también mi libertad. De Mario a Marico, de Marico a Marica, de Marica a María. Nadie dijo que iba a ser una criminal, que la cárcel era mi nombre y la contraseña era el abismo entre la O y la A.
En esa misma línea encontramos a continuación poemas de un monstruo bellísimo de la literatura latinoamericana y diríamos universal. Se trata de un señor sin el cual Cuba no sería el país maravilloso que nosotros conocemos. Nada más y nada menos que José Lezama Lima, un poeta clásico en todo el sentido de la palabra, casi contemporáneo, pero decimos clásico como Borges se refería a los poetas, porque son para siempre. De verdad que en literariedad le profesamos amor a este poeta por su obra poética completa, pero también por Paradiso, por lo que él significa, por su amistad con Julio Cortázar y porque honestamente lo amamos. En las metáforas que escogimos, notamos que este poeta grandioso ve la desnudez como un encantamiento y una apoteosis. Los cuerpos, en la poesía erótica de José Lezama Lima, desnudos, no se poseen ni se horadan, como uno está acostumbrado a ver, sino que tienen la fuerza del mito y del éxtasis. La selección de poemas la denominamos Ah, que tú escapes, como el nombre de ese clásico y bello poema, y otros poemas le llamamos. En realidad hay una selección vasta de poesía erótica que hicimos en esta edición, pero quisimos llamarle así a la entrada y publicar este poema por un mero capricho editorial. Porque aunque estamos hablando de una selección de poesía erótica, este poema sencillamente nos parece maravilloso, inigualable, musical, repetimos sus versos mucho tiempo, se aprende fácil y es un poema que se quiere bastante. Ah, que tú escapes. Escuchémoslo.
Ah, que tú escapes. Ah, que tú escapes en el instante en el que ya habías alcanzado tu definición mejor. Ah, amiga mía, que tú no quieras creer las preguntas de esa estrella recién cortada que va mojando sus puntas en otra estrella enemiga. Ah, si pudiera ser cierto que a la hora del baño, cuando en una misma agua discursiva se bañan el inmóvil paisaje y los animales más finos, antílopes, serpientes de pasos breves, de pasos evaporados, parecen entre sueños, sin ansias levantar, los más extensos cabellos y el agua más recordada. Ah, mi amiga, si en el puro mármol de los adioses hubieras dejado la estatua que nos podía acompañar, pues el viento gracioso, se extiende como un gato para dejarse definir.
Ahora, volvemos a nuestra casa. De La Habana, Cuba, pasamos a Pereira, porque presentamos una selección de poemas de Elena Restrepo, una paisana de literariedad. La selección de poemas la llamamos Eva, por uno de los poemas, y les invitamos a leerla en literariedad.co, así como toda nuestra edición sobre el erotismo, que denominamos, para quienes acaban de conectarse con Literariedad Radio y Teusa Radio, Eróticas, un manifiesto por la libertad. Esos poemas de Elena Restrepo tienen el roce sutil de una brizna de viento, pero también tienen la mirada del animal que contempla y recela, que merodea y corteja. El sinsentido que queda después de la penetración y el sexo agobiante. ¿Cómo definirlos? Yo creo que esos poemas de Elena Restrepo se podrían definir con las palabras de Fernando González, quien decía que, después del coito, el ser humano es un animal triste. Asimismo, el beso que no es beso se encuentra en esos poemas, ese beso que es ruido ancestral. La pereirana, paisana nuestra, Elena Restrepo nos ofrece giros inesperados del erotismo que son otras versiones del mismo. Escuchemos el poema titulado Poema a un único beso.
Cuando llegó tu beso, no hubo, como se espera, el mariposeo feliz del primer beso, ni el placer húmedo que conecta los labios con el sexo. Cuando llegó tu beso, vino con él un sabor antiguo que no recuerdo haber probado, una paz sin pretensiones abrazaba nuestros labios que parecían no enterarse de que alguna vez pertenecieron a bocas distintas.
Después de escuchar este poema de Elena Restrepo en la voz de Angélica Rodríguez Vargas, pasamos a hablar de una selección del caleño Luis Varela. Esta selección se denomina nuestra cueva Altamira, por hablar precisamente del erotismo, pero también en la antigüedad, pero por darle una doble connotación, evidentemente, por ser el tema de nuestra edición, una connotación sexual. Luis Varela, como decíamos, nació en Cali. Los vestigios del despertar de la sexualidad que quedaron grabados entre pupitres de escuela se ven en sus poemas, pero también las huellas garabateadas de una mujer que promete recibir al otro y entregarse. El milagro del amor entre dos hombres, precisamente entre dos hombres combatientes del ejército. Este poeta caleño nos ofrece tres poemas eróticos provocadores, pero que también podrían ser tres postales o tres relatos o tres instantes que se pierden en los entresijos de la pasión. Escuchemos a continuación el poema Lautaro.
Aprendimos nuestros cuerpos juntos. Descubrí tu espalda y tus brazos. Vos me señalaste un lunar que nunca he visto. Estuvimos entre hombres, desarmados en ese mundo tuyo de asma y toldillo, que nos protegió de todo menos del viento, y de estar vivos uno encima del otro, uno al lado del otro, jugando, queriéndonos, sin un lenguaje establecido, sintiendo, nuestros penes a veces erectos en los estómagos y en los muslos. Nos cuidamos como soldados, en el barrio, convivimos con las alarmas, en los oídos, vimos el primer muerto juntos. Los otros me los describías o yo te los contaba. Todos miraban hacia un mismo lugar.
Un poema bellísimo el que acabamos de escuchar. Amor, sexualidad entre dos hombres y precisamente dentro de esa aparente y estereotípica rudeza de los militares. En este momento les presento a Pablo Andrés Villegas. Personalmente me da mucho orgullo presentarlo porque es paisano mío de Santa Rosa de Cabal, Risaralda. Una persona que escribe y vive pensándose el erotismo. Esta selección de poemas de él la denominamos No poseo el viento. El autor regresa a las formas más clásicas de la poesía para explorar la profundidad del deseo. Ese milagro que se anida en unos pechos, ese secreto que se esconde tras un camisón que insinúa y provoca. Nos alegra de verdad presentar esta selección de poemas que son inéditos como Noches agitadas que prometen la consumación, de Pablo Andrés Villegas Giraldo, decíamos de Santa Rosa de Cabal. Aparte sorprende muchísimo, verán, escucharán mejor a continuación, porque son sonetos. ¿Quién escribe sonetos en nuestro tiempo? Tal vez los mejores sonetos los hizo hasta los años 80 el grandísimo Jorge Luis Borges. Decidan ustedes qué pensar a propósito del siguiente poema de Pablo Andrés Villegas Giraldo llamado Sonata Lésbica.
En la escena frenética, tendidas, dos doncellas de estética figura se entregan a la mágica dulzura de caricias angélicas henchidas, y en tal ficción idílica rendidas, presas de tan erótica locura, perdidas ya en enérgica aventura, por tal pasión eufórica vencidas. Se rinden a sus rítmicos gemidos, con la gracia de ilógica cordura, generosas, fantástica hermosura. Todo se llena de lúbricos quejidos, se funden sus armónicos sonidos, con un plañir de música y ternura.
Les recuerdo que quien les habla, Albeiro Montoya Giral, está presentando el episodio 23 del podcast de literariedad en Teusa Radio. Nos acompaña en la lectura de poesía y demás, Angélica Rodríguez Vargas, en el máster Laura Gutiérrez del programa Soy Diferente Por, el programa hermano de literariedad. Les invitamos a leer nuestra edición sobre erotismo en literariedad.co y a seguirnos en todas las redes sociales, nos encuentran como literariedad. Sigan también, por favor, a Teusa Radio y a Soy Diferente Por. A continuación, escucharemos ya hablar de cuento. Nuestra sección de poesía cerró con ese bello soneto de Pablo Andrés Villegas y ahora vamos a hablar de cuento. Desde Argentina, la autora Marta Valiente nos envía un cuento que decidimos publicar unánimemente, nos parece muy bello. Su título es Sucio y está presentado del siguiente modo. El sexo, dicen, solo es limpio cuando se hace mal. Un cuento de Marta Valiente lleno de fluidos y manchones, de pegotes olorosos que costaron gemidos. Un cuento muy sucio de verdad, pero que se hizo bien. O un cuento muy sucio porque se hizo bien. Escuchemos a continuación un fragmento.
En el armario, a la derecha, se acomodaban por color los juegos de ropa interior de Virginia. Exquisitos, livianos. Los perfumaba con aquellos deliciosos jabones que traía a los lugares a donde volaba. Miami, Río de Janeiro, Colombia. Eligió una bombachita mínima, toda espuma de encaje. Muchas veces se había preguntado cómo se sentiría introducir aquella delgada línea de tela en medio de sus glúteos. La miró tratando de definir cuál sería el frente y cuál la parte trasera de aquella insignificancia. Con el corazón palpitante, se quitó la ropa interior y se acomodó la tanga. Levantó la falda para verse, dio la vuelta y se regodeó en el espejo, insinuante, inclinándose. Al hacerlo, sintió la cosquilla de la tela tirando dentro de la vulva y enrojeció con un pinchazo de placer. Sentía las piernas flojas y la arrebató un calor generalizado e impreciso. Tal vez sería mejor quitarse la chaqueta. Sería una imprudencia si su transpiración... Optó por desabrochar sus botones, todavía contemplándose en el espejo del armario. Absorta, apenas oyó el rugido apagado más allá de la puerta, un breve sonido cerca de la cocina. Sería el nuevo, preparando cualquier cosa para don Roberto. Sonrió. Si ellos supieran, si pudieran verla. Por un momento la imaginación la hizo verse mostrándose para ellos, sensual ante los ojos ajenos.
Con ese fragmento del cuento llamado Sucio, de Marta Valiente, desde Argentina, le damos paso entonces en nuestro programa a la sección de ensayo. Publicamos entonces 5 selecciones de poesía en esta edición, eróticas, un cuento y un ensayo. El ensayo viene desde Puebla, México, a cargo de Eduardo Sabugal. Es un ensayo que nos tuvo honestamente discutiendo en el comité editorial por largo tiempo, porque es un ensayo sobre esa gran película de Bertolucci llamada El último tango en París. ¿Por qué no estuvo discutiendo? Precisamente porque es muy bien sabido que la actriz principal en una de las escenas es violada literalmente por Marlon Brando en complicidad con Bertolucci. Es decir, que tanto la actriz como el personaje que ella representaba fueron violadas, cosa que nosotros en literalidad condenamos, que no tendríamos ninguna piedad con ese tipo de personas y que de pasar esto de nuevo tendría que seguirse denunciando. Sin embargo, el ensayo no va a propósito de este tema, es sobre la película y su relación con Deleuze, con Roland Barthes, y por eso nos pareció muy pertinente para publicarla. No tiene que ver con ese tema horripilante y desgraciado de la violación. El ensayo se llama Escenario Neutro, sobre El último tango en París de Bertolucci. Hay una pregunta que nosotros nos hacíamos para presentarlo. ¿Qué va desde Bertolucci a Deleuze, de Marlon Brando a Roland Barthes? Este ensayo de Eduardo Sabugal desde Puebla, México, nos propone una lectura heterogénea del famoso y escandaloso filme que revolucionó la historia del erotismo en el cine. Escuchemos un fragmento.
¿Qué sentido tienen estos sujetos? Roland Barthes pensaba que el sentido se basaba siempre en un conflicto y, por lo tanto, todo conflicto es generador de sentido. Pero el conflicto es un paradigma dramático y filosófico. Cualquier guionista sensato buscaría encontrar el conflicto de los personajes encarnados por Brando y Schneider, pero no estamos en el régimen de la sensatez. Es más seductor el pensamiento de una creación estructural que deshace, anula o contraría el binarismo implacable del paradigma mediante el recurso a un tercer término. El tertium. La película de Bertolucci, como una pintura de Bacon, muestra aquello por lo que está hecha, algo así como su material neutralizado. Ni ella ni él, no ellos y el departamento o París, sino lo que resuena en el entre. No el pene ni la vagina, sino la invaginación, el devenir pene de la vagina y el devenir vagina del pene. Juego de pliegues en verbos siempre conjugados en infinitivo. Es un film que no retrata lo que alguien sintió, ni siquiera el estúpido enamoramiento de una veinteañera o la anécdota decadenante del viudo americano que vive en un hotelucho. Tampoco retrata ningún objeto simbólico, un apartamento o un colchón, sino que el film retrata la sensación misma como algo que está entre los sujetos y los objetos, un acontecimiento que crece por los bordes, entre esas vagas figuras humanas y los espacios que más o menos la sostienen u ocultan. El trance, la puesta en trance, es lo que le interesa a Bertolucci, asistir a una transición un pasaje o un devenir. No la lucha entre ellos, sino una tercera instancia que es la deformación. Es justo eso lo que hace posible el flujo fílmico, la puesta en escena de una ambigüedad.
De esta manera estamos llegando al final del episodio 23 del podcast de la revista latinoamericana Literariedad. Agradecemos como siempre a Teusa Radio por la compañía, por alcahuetearnos, por estar siempre con nosotros en este sueño de seguir haciendo radio. Le agradecemos bastante a Laura Gutiérrez por estar en el máster. Invitamos a escucharla también en Soy Diferente por su programa en Teusa Radio. Le enviamos saludos a Daniela Gaviria Piedrahita, quien hace la curaduría gráfica de esta edición, a Sara Gaviria Piedrahita, a Camilo Alzate, también integrantes de nuestro comité editorial. Agradecerle a Angélica Rodríguez Vargas por la lectura en el día de hoy, por la compañía. Se despide quien les habla, Albeiro Montoya Giral, pero no sin antes pedirles que escuchen esto que está después de los créditos: nuestro manifiesto por la libertad.
Uno. Juramos desobediencia civil hacia la prohibición perversora del deseo de los cuerpos. 2. Hacemos un llamado a la acción deliberada de desnudar y ser desnudado. 3. Les incitamos a alcanzar lo íntimo, a existir dentro, a buscar la perturbación erótica sin indulgencia, por la cesación del dolor del mundo triste y el acrecentamiento del fascino para cerrar la herida. 4. Afirmamos la exuberancia de la vida, la embriaguez por la vida y el sentir todo de todas las maneras posibles, como nos exhortó Álvaro de Campos, gran vividor. 5. Nos levantamos contra la pérdida del vertiginoso deseo. La violencia de la pasión tiembla por poseernos intensamente para transgredir el miedo. 6. Creemos en la paradoja libertaria del placer condenado desde afuera para su disfrute desde adentro, y del placer condenado desde adentro para su disfrute desde afuera. 7. Nos basamos en la premisa de que el pudor ha sido penetrado por el juego de los órganos en un estado de comunicación majestuoso. 8. Somos cómplices de una sola violación, la violación del pecado. Infringimos la ley del pecado para gozar de él, pavorosamente, como corresponde a los amateurs. 9. Promovemos el sexo como la resina natural que combate la angustia, la separación y el aislamiento. Resina natural para la fusión de dos en uno, la disolución y destrucción del uno. 10. Exigimos el desencadenamiento de los espíritus ansiosos en su sagrado movimiento de quitarse la ropa. Su impaciencia por la repetición vence el afán. 11. Nuestra única limitante será la vergüenza, utopía que guía el acercamiento caprichoso. 12. Aceptamos el exceso de la carne como liberación de la verdad. 13. Decimos sí a la naturaleza, a la fuerza unificadora y sobrecogedora de la naturaleza. Nuestra consigna: sucumbir al impulso.